Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Me alegro saludarlos a través de esta red social. Es un placer no merecido de parte de Dios exponer su bendita palabra una vez más. Estamos contentos porque Dios ha sido y es y seguirá siendo inmensamente bueno para con nosotros. Aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No obstante, el Señor nos pide que nosotros procedamos al arrepentimiento porque la ira de Dios viene. Asimismo, les pido que se ubiquen en su Biblia o en su tablet, en su teléfono, pero ubíquese en las Sagradas Escrituras y vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al versículo 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que vamos al cielo decimos amén. Ayúdeme a orar, hermano. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, por darnos, Señor, un día más de vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por los sagrados alimentos. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Digno eres, Padre Celestial, de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te presento, Señor, el mensaje, Padre Santo, que has puesto en mi mente y en mi corazón. Te pido, Padre Celestial, Señor, que me ayudes, Espíritu Santo, a exponer, Padre Santo, Padre Celestial, lo que arde, Señor, dentro de mi ser, Padre Santo. Este mensaje, Señor, Padre Santo, ayúdame, Padre Celestial. Sea usted hablando, Padre Santo. Sé que no viene de mí esto que yo siento, porque usted pone el hacer como el querer por su buena voluntad, Padre Santo. Señor, usa, Padre Santo, Padre Celestial, a tu siervo, Padre Santo. Rompe todo yugo, todo lo que estorbe, Padre Celestial, para que este mensaje, Señor, no solamente sea escuchado, sino que sea asimilado, Señor, en cada corazón, Padre Santo, y cada uno de nosotros, Señor, hagamos, Señor, lo que usted nos pide que hagamos, Padre Celestial. Padre Santo, guarda y cuida, Padre Celestial, a cada hermano, a cada hermana, Padre Celestial, a los que se han alejado de ti, Señor, que puedan prestar atención al mensaje, Padre Celestial. Padre Santo, que puedan comprender nuevamente, Señor, Padre Santo, Padre Celestial, que el día de tu venida está cerca. Padre Santo, aquellos también que no te conocen, que se han negado a conocerte, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que toques, que rompas, Señor, ese corazón de piedra, Padre Celestial, y ellos puedan, Señor, pedirte, Señor, Padre Santo, que ellos puedan aceptar el corazón de carne que usted quiere darle. Sobre todo, Padre Santo, la salvación, Señor. Guárdalos, cuídalos, Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por lo que haces. Padre Celestial, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Padre Santo, a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Señor, por todo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, Padre Celestial, por todo. Padre Santo, guarda, cuida a cada uno de los que nos ven. Padre Santo, a los que no nos ven también, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, por cada necesidad, Padre Santo, en especial los que están enfermos, Señor, y los que están, Padre Santo, quizás a punto de morir sin ti. Padre Santo, Padre Celestial, dale una oportunidad más de vida, para que te conozcan y te sirvan, que no se pierdan, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, expongo este tema, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. La palabra de Dios que acabamos de leer fue escrita por el apóstol Juan. Juan vivió allá por el en el primer siglo. Fue el último de los apóstoles que murió. Ese fue un apóstol de verdad. Fue un apóstol genuino. Fue el último apóstol que vivió y murió más o menos allá por el año 90-95, según los eruditos, dicen que él fue exiliado a la isla de Patmos. Entonces él, estando en la isla de Patmos, en lo que es cerca del Asia Menor, tuvo una revelación, y fue una revelación de Dios. Jesucristo le habló al apóstol Juan y le dijo: escribe lo que ves. Entonces él escribió no solamente primero o segundo capítulo de Apocalipsis, escribió todo el libro de Apocalipsis, escribió también otras cartas, pero vamos a hablar ahora de Apocalipsis. Y dice aquí, comenzando en el versículo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. El apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió a las 7 iglesias, lo que es el Asia Menor, lo que comprende hoy actualmente Turquía. Y pues bueno, le escribió a las 7 iglesias de aquel tiempo. Pero la palabra de Dios aquí tiene doble propósito, posiblemente 3. Es un propósito doctrinal, pero también profético. Entonces, aunque le escribió el apóstol Juan a las 7 iglesias de aquel entonces, porque las iglesias en aquel tiempo, algunas sí le servían de verdad al Señor y otras no tanto como el Señor quiere, entonces le escribió. Pero vemos que a través de estas 7 iglesias comprende la profecía un periodo de 2000 años. Entonces, cuando el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Pues bueno, Jesucristo ya había ascendido al cielo en aquel entonces, muchos años antes él ya había ascendido al cielo, pero la palabra de Dios les estaba diciendo a los hermanos que se mantuvieran atentos, porque iban a venir falsos maestros, falsos profetas, y entre ellos se colaban los falsos apóstoles que se decían ser apóstoles de Jesucristo. Entonces, ellos los hallaron mentirosos, que no eran en verdad apóstoles. Entonces, sabemos que los apóstoles existieron nada más hasta el tiempo de Jesús. De ahí para acá, algunos se dicen ser apóstoles, pero con todo respeto, hablando de aquellos que dicen ser apóstoles, no lo son, porque no han visto a Jesucristo. Para ver a Jesús, para ser apóstol, uno de los requisitos tiene que ser testigo ocular, es decir, verlo y ser llamado por Dios. Eso es lo más importante. Aunque muchos en aquel tiempo fueron testigo ocular de Cristo, no solamente los 12 apóstoles vieron a Jesús, no solamente ellos fueron los 12 testigos oculares, fueron muchos más. Pero no todos los que lo vieron fueron llamados por Dios para ser apóstoles. Solamente entre toda la multitud fueron 12. Y Jesucristo mismo los llamó para que les sirvieran y fueran sus apóstoles. Entonces, la iglesia de Éfeso los halló mentirosos. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso estaba ferviente. Ellos seguían enseñando y profesando la fe en Jesucristo. No se habían descarriado ellos de la sana doctrina. Estaban fervientes. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, muchos de nosotros estamos fervientes en el Espíritu. Gloria a Dios por ello. Pero muchos de nosotros, aunque estamos fervientes, no estamos haciendo las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? O bueno, nos hemos olvidado del amor al prójimo. Nos hemos olvidado de la generosidad. Cuando el Señor nos dice que tenemos que visitar a los huérfanos, a los que están encarcelados, a las viudas en sus tribulaciones, con el único fin de llevar la esperanza, que conozcan a Jesús de Nazaret, que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que viene pronto, que ellos puedan saber que no están solos, que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Entonces nosotros tenemos que ser portadores de su palabra, hacer las primeras obras. Y nosotros estamos muchas veces así. Nos estamos llenando y llenando de la presencia de Dios, y qué bueno por ello, gloria a Dios. Pero nos olvidamos de hacer las primeras obras. El hecho de que estemos llenos de la presencia de Dios, nosotros también, como dice aquí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo puedo estar ferviente, yo puedo estar congregándome, pero he dejado el primer amor. Pero ¿cómo es eso?, podrá decir usted. Explícamelo, dame tu oído, no a mí, al Señor. Porque muchos son los que oyen, pero pocos son los que comprenden. Y aquí se necesita tener oído. Por eso el Señor dice en cada una de las siete iglesias que le da el mensaje, me llama la atención que comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y termina casi, termina poniéndole la firma, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Me llama la atención que dice, el que tiene oído, oiga. En otras palabras, puedo entender que no todos tenemos oído. Y usted podrá decir, pero ¿cómo que no todos tenemos oído? Entonces, ¿esto qué es? Esto es oreja. Todos tenemos oreja. Pero no todos tenemos oído. Y es necesario, hermanos y amigos, tener oído para poder oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Y pues bueno, una de las obras que nosotros hemos olvidado, hemos dejado, es que hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de pregonar las buenas nuevas de salvación. Y usted dirá, pero ¿cómo quieres que salga ahorita? Si está peligroso, ¿qué no ves en las noticias? Claro que yo comprendo, yo lo sé, hay que cuidarse, como dice la palabra de Dios, el sabio ve el mal y se aparta, hay tiempo para todo, pero hemos tenido mucho tiempo conociendo la bendita palabra de Dios y no hemos hablado de Jesucristo al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, viendo que se está hundiendo en su tribulación, viendo que se está ahogando en su tristeza, que se está consumiendo en la enfermedad, y no le hablamos de que Jesucristo lo puede sanar, no le hablamos de que esa alma que se está consumiendo en la tristeza, Jesucristo puede cambiar su lamento en baile, en un baile espiritual. No hablamos. Ah, usted podrá decir, yo con mi testimonio hablo, yo con mi testimonio predico. Eso es verdad, pero no es suficiente. Si así fuera, que el testimonio es suficiente y no lo rechazo, el testimonio es importante, hay que dar testimonio. Pero es necesario hablar, es necesario pregonar las buenas nuevas de salvación. Nos escuchen o no nos escuchen, es nuestra responsabilidad pregonar las buenas nuevas de salvación. ¿Se imaginan a ustedes, hermanos, que Jesucristo solamente hubiese predicado con su testimonio? ¿Sin hablar? ¿Sin decir ni una sola palabra? Él siendo el Hijo de Dios, tuvo que decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y nosotros acaso no podemos hablar? ¡Hay que hacer las buenas obras! Por lo tanto, el Señor, eso es lo que nos dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La segunda carta a la iglesia de Esmirna dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios conoce por lo que usted y yo estamos pasando. Conoce nuestra preocupación, así mismo como Él conoce nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros planes, pero todo ello debe estar en las manos de Dios. Y si Él conoce nuestra tribulación, es cuando más nosotros tenemos que confiar en Él, de que Él nos va a librar de esta. Porque dice su palabra que todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice los que aman, no los que decimos que le amamos. Para amarle, hay que amarle no solo de labios, sino con el corazón, con los hechos, con mi vida, con mis bienes también yo le alabo. Con mis bienes yo le adoro. Alabado y glorificado sea el Señor Jesús. Muchos hermanos hispanos dicen ser o quieren ser o pretenden ser judíos. Ya no dicen Dios te bendiga. En el saludo dicen shalom. Y con todo respeto hablando, usted puede hablar y hacer lo que usted quiera. Pero nosotros tenemos no que ser imitadores o pretender ser judío. Nosotros tenemos que pretender ser lo que Dios quiere que seamos. Ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Si Dios quisiera que usted fuera judío, judío lo hubiera hecho. Pero Dios lo hizo gentil. Así que nadie debe tener un concepto más alto del que no debe tener. Dios lo hizo así. Manténgase así. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Acaso el hecho de que yo me quiera hacer judío me va a hacer más santo? No te engañes. Por favor, no te engañes. Lo que nos debe de preocupar y ocupar es siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Alabado y glorificado es su santo y precioso nombre, Señor. Y sigue diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. En aquel entonces, por el siglo tercero o cuarto, hubo una persecución contra nuestros hermanos. Todo aquel que servía a Cristo fue perseguido, encarcelado, aniquilado por la causa gloriosa del Evangelio. Por eso el apóstol escribió lo que iba a suceder. Y sucedió, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Se dice, se calcula que un día en la profecía equivale a un año. 10 días del que habla aquí literal fue o se comparó a un tiempo aproximado de 10 años que duró la tribulación en aquel tiempo contra nuestros hermanos que fueron perseguidos. Los que han estudiado la historia de la iglesia cristiana saben a lo que me refiero. Si usted no la ha estudiado, le sugiero que se compre ese libro que se llama Historia de la Iglesia Cristiana, para que se nutra de la palabra de Dios también. Santo eres, Señor. Y usted dirá, ¿estás recomendando un libro? Sí, porque es a través de la palabra de Dios. Mira, hermano, nosotros, Si queremos comprender el presente, tenemos que conocer el pasado. Si conocemos el pasado, comprendemos el presente. Si conocemos el presente, es para evitar problemas en el futuro. Por eso el Señor nos dice, hoy el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, pasara lo que pasara en aquel tiempo con mis hermanos que no renunciaran a la fe en Cristo Jesús, que se mantuvieran fiel hasta la muerte. Lo mismo el Señor nos pide a nosotros ahora, que nos mantengamos fiel hasta la muerte. Ellos fueron encarcelados y asesinados por causa del Evangelio. Hoy, hermanos, nosotros vemos los templos cerrados, pero confiamos en el Señor de que esto es pasajero. Imagínese usted que esto se llegase a poner difícil y nos prohibieran adorar a Dios aquí. Y empezara una persecución que sería peor como la que vivieron nuestros hermanos. Habría que mantenerse fiel hasta la muerte. No temas ni desmayes, hermano. El Evangelio es para los valientes. Aleluya. No para los cobardes. Describe a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay dos tipos de fornicación, la espiritual y la carnal. Y de las dos tenemos que cuidarnos, hermanos. De las dos tenemos que cuidarnos. Cuando el Señor habló a través del apóstol, se cumplió esta profecía allá por el siglo 19, perdón, del siglo 9 al 10. Entonces, en aquel tiempo, hubo un edicto. Y el emperador de aquel entonces, me parece que se llamaba Diocleciano, el cristianismo lo oficializó. Es decir, le dio el visto bueno, le dio la firma. Aunque el cristianismo ya se practicaba desde los tiempos de Jesús. Entonces, cuando el cristianismo se oficializó, las cosas del mundo empezaron a mezclarse y a llegar a las congregaciones de aquel entonces. Por eso aquí la palabra de Dios dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balán, que enseñaba a Balán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, en muchas congregaciones hay adulterio espiritual. Las cosas del mundo están llegando a las congregaciones. La música está llegando, la música que no mueve nada en el espíritu, lo que mueve es la carne. Maestros y predicadores, pastores, que nos paramos sin el debido respeto ante el altar. Nos olvidamos de que el Señor nos dice que somos embajadores de Cristo. Me paro enseñando el pecho, con el pantalón apretado. Y la dama, no estoy hablando de la hermana espiritual, no, ella mi respeto. El varón espiritual, mi respeto. Estoy hablando de los que están fornicando espiritualmente. Ya no hay respeto en el altar. Tal parece que lo hago para llamar la atención hacia mi persona. Que se fijen en mi persona y no de lo que sale por mi persona, que proviene de Dios, de la palabra de Dios. El Señor dice, basta. Basta de la fornicación espiritual y basta de la fornicación carnal. Arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Ya no quiero más danzas carnales en mi altar, dice el Señor. Que lo único que mueve es la carne. Y estamos de acuerdo en la danza, pero la danza en el Espíritu. Estamos de acuerdo en la música, pero se dice que se debe de cantar en el Espíritu y con el entendimiento. Muchos de nosotros cantamos, quizás no siempre en el Espíritu, pero deberemos cantar cuando menos en el entendimiento, saber qué es lo que estoy cantando. Y así le hacemos. Y así está mi pueblo. Y no hablo por hablar. Dirá usted, de haber sabido no me conecto. Pues no te preocupes. Mantente conectado con el cielo. Con el cielo hay que mantenerse conectado. Pero si no puedes soportar un poco de la verdad que el Señor nos dice en esta noche, menos te vas a poder conectar con el cielo. Escucha. Te conviene. Aleluya, santo. En aquel tiempo empezó a surgir lo que se dice, o le empezaron a dar énfasis a la Navidad. Empezaron a adorar o a venerar un tronco, y de ahí sale la Navidad. Se dice que la diosa babilónica de la fertilidad la representaban con los símbolos del conejo y los huevos. Y de ahí viene lo que se llama la Pascua. Y en muchas congregaciones cristianas celebran o tienen que hacer uso de los huevos. Para entretener o para llamar la atención de los niños, pastores, sin temor a Dios, o son ignorantes o son rebeldes, pero sea lo que sea, el Señor dice, Oye lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia fuera de mi altar. Arrepiéntete, santifícate, porque si no, quitaré tu nombre del libro de la vida. Y te estoy dando tiempo de que te arrepientas, hermano y amigo. Santo, santo, santo. Aleluya. Es que a Dios no se le puede ni se le debe de servir a medias. A Dios se le sirve de manera completa, de una manera total, en espíritu, alma y cuerpo. Alabado y glorificado es el Señor Jesús. Le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues, como acaba de pasar la Pascua, ya en algunas congregaciones usaron los huevos supuestamente de conejo, qué sé yo, y son tan generosos que no quieren echar a perder los huevos, pues se los regalo al hermano para que te hagas, que te los comas. El hermano que no conoce de la palabra de Dios agarra los huevos y se hace una buena torta y a comer. No lo voy a desperdiciar porque es un alimento y Dios no quiere que yo desperdicie los alimentos. Falta de sabiduría para oído. Dice aquí y dice en su Biblia que lo sacrificado a los ídolos no se debe de comer. No, 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 no. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, alabado y glorificado es el Señor. Pues ahí lo dice, dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, al final del versículo 20. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué no se quiere arrepentir de su fornicación? Porque le gusta, porque está atado. Está atado y el Señor nos llama a que nos libertemos. Por eso el apóstol Pablo nos dice allá en segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu en el temor de Dios. No te vas a limpiar a tu manera, viendo a un curso de superación personal o que vayas a ver al psicólogo. No, 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 no. La única forma de ser limpiado es con la sangre preciosa de Jesucristo. Sangre preciosa que Él derramó por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Y Él quiere que nos santifiquemos, que nos limpiemos. Por eso nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios a la imagen y semejanza de la justicia y de la verdad de su santidad. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted no tiene oído, si usted no escucha, pídele a Dios oídos para oír. Que se destape esos oídos físicos y tenga los oídos espirituales de Dios y pueda decir Mi oído está atento a la voz de Dios y mi corazón dispuesto a obedecerle. Aleluya. Esa fue la frase que el Señor me dio hace muchos años. Eso es lo que yo hago o trato de hacer. Estar atento a la voz de Dios, a lo que Él me diga. No desprecio ni el mensaje a través de un niño, porque es Dios hablando, si es a través de la palabra de Dios. Y no se trata solamente de oír, sino de obedecer. Dios quiere que seamos obedientes. Quiere que seamos obedientes, no solamente oidores. No quiere solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo eres, Señor! La presencia de Dios está aquí. Él está aquí y está en su corazón, en su hogar. Hermano, hermana, no estás solo, no estás sola. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? Aleluya, aleluya, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hagas ese pensamiento, sierva, que dices, nadie me quiere, mentira del diablo. Cristo te ama. No digas nadie. Y sigue diciendo. Vamos acá a la mensaje a Sardis. Y dice. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya, aleluya. No hay que vivir de apariencia. Muchos aparentamos que estamos o que somos espirituales. Queremos aparentar de que estoy bien con Dios. Te estás engañando tú mismo. Sé realista. ¿Sabes cómo está tu vida espiritual? Busquemos más a Dios. Tienes fama de que vives, pero estás muerta, estás muerto. Hay iglesias que están muertas. No hay presencia de Dios. No hay presencia de Dios. Y menos les hablan del Espíritu Santo. Padre, rompe esos corazones, rompe, Señor, esas mentes, dale de tus pensamientos, Señor, a esas iglesias, Padre, te lo pido, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, Padre Santo, que puedan ellos escuchar tu palabra, Señor, porque es necesario que oigan lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Aunque su palabra dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio vuestro. Pero esos dos o tres son las multitudes. Que hay mucha bulla, mucho ruido. Como dije en un principio, es música mundana. Adulterando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay que afirmar, hermanos, Hay que afirmarnos en las cosas de Dios porque Cristo viene. Las cosas se están poniendo difíciles. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Nosotros los que conocemos la palabra, hay que vivir la palabra para que el Señor no nos agarre como ladrón. Porque el ladrón no avisa. Y Jesús nos está avisando. Aquel que no le espera, llegará como ladrón, porque no lo sabe. Pero nosotros lo esperamos. Hay que estar vigilando. Hay que estar velando, hay que estar ayunando, hay que estar orando, hay que estar consagrándonos, hay que leer, hay que meditar, hay que oír, hay que consagrarnos. ¡Aleluya! Padre, y dice aquí, ya casi terminando, deme unos minutos, por favor, ya casi voy terminando. A Filadelfia le dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta es Cristo. Esa puerta es para hablar de Cristo. Esa puerta es la que Dios ha abierto para predicar de Cristo. Colosenses me parece que nos dice que oremos a Dios para que las puertas del Evangelio sean abiertas. Alabado y glorificado es el Señor. Y aquí lo que me llama mucho la atención, me voy a brincar el versículo 9. Bueno, lo leo. Dice, aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La tribulación que hubo en aquellos tiempos, como le explicaba hace rato con los hermanos en el Asia Menor, no se compara con la gran tribulación que viene sobre la tierra. El Señor nos dice, oye, lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, escucha mi palabra, obedece mi palabra, vive mi palabra, santifícate mi palabra, porque viene una gran tribulación, no para la iglesia, será para los necios, para los rebeldes, para los fríos, para los tibios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, yo te vomitaré. Arrepiéntete, santifiquémonos, busquemos al Señor. Aleluya. Es mejor oír ahora y obedecer la palabra de Dios. Porque en aquel tiempo, en la gran tribulación, muchos, todo el mundo querrá oír este mensaje. Todo el mundo querrá oír palabra de Dios. Todo el mundo querrá platicar con un hermano de verdad. Aunque va a haber hermanos, lamentablemente, que por su descuido, por su fornicación, por la dureza de su corazón, se quedarán. Dios no quiere que te quedes. Él quiere que nosotros nos arrepientamos, que vivamos su palabra de verdad. Para que estemos listos para irnos. Y de hecho, estamos listos. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen amén? Que estamos listos para el sonar de la trompeta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo eres, Señor. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya tenemos la corona ganada. Espiritualmente ya tenemos la corona ganada. Únicamente hay que retenerla. Hay que cuidarla porque si no, la podemos perder. Se pierde la salvación si no la cuidamos. ¡Aleluya! Y ya para concluir, la Odisea dice, yo conozco tus obras que, aleluya, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Con tu dinero no podrás comprar a Dios. Con tu dinero no podrás comprar la salvación. Pero con tu dinero puedes, si le entregas primero a Dios tu corazón y tu vida. Y con tu dinero puedes ayudar a que la causa gloriosa del Evangelio se extienda más. Ya no será usted, sino Cristo en usted. Con o sin dinero, hay que estar preparado. Y ahora que hablo de dinero, aleluya, cuando se habla de ser fiel hasta la muerte, hay que ser fiel en todo. Y muchos posiblemente, y no lo digo, santo, santo eres Señor. Bueno, lo voy a decir. No estamos pendientes a los diezmos, pero hay que cuidar lo que a Dios le pertenece, porque un día Él nos va a pedir cuentas. Así que hay que serle fiel a Dios en todo. El que es temeroso de Dios, guárdalo de Dios, porque Dios se lo ha dado. ¡Aleluya! Y sigue diciendo, ya al final, el 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo lo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, somos llamados para vencer en Cristo Jesús. Por cuanto Él venció, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No se sienta usted derrotado de ninguna manera. Posiblemente estarás derrotado, pero no derribado. En apuros, mas no desesperado. No te desesperes, no te desesperes. Recibe la paz del Señor, no como el mundo la da, sino como el Señor la da. No tengas miedo, ni se turbe tu corazón, solamente creer en Jesús. ¡Aleluya! Hermanos, gracias por escuchar, gracias por su tiempo. Dios nos ha hablado una vez más. De nosotros depende qué hacemos con el mensaje de esta noche y con los mensajes que vendrán. ¿Tenemos oído? Pues si tenemos oído, vamos a obedecer lo que hemos oído, la palabra de Dios. Pero si no hemos escuchado, vamos a pedirle a Dios que nos abra el oído espiritual. ¿A qué voz está usted escuchando? ¿A la voz del enemigo y no a la voz de Dios, que te has mantenido tibio? ¿Estás supuestamente sirviéndole a Dios y estás sirviéndole al mundo. No eres frío. Es decir, no le sirves a Dios definitivamente, ni le sirves al mundo. Estás tibio. Arrepiéntete. Decídete. Decídete ya por el Señor. Pues hasta aquí este hermoso mensaje, hermanos y amigos.